Lo hemos invitado a Mario Benedetti, que es investigador, doctor en ingeniería y que ha tenido mucho reconocimiento aquí en nuestro país y en el mundo, también por ser uno de los científicos que trabajó en la construcción de lo que se conoció como la máquina de Dios, el acelerador de partículas más grande del mundo, del que también hemos hablado aquí en este programa. Así que saludamos a Mario Benedetti. ¿Cómo estás, Mario? Un gusto tenerte aquí en Radio María.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy
Bien, muy
buena
bien.
introducción del tema. Bien, no sé qué es lo que querés que yo aporte, es decir, para que la gente pueda entender de qué se trata y tener clara idea
Exactamente.
de lo que estamos hablando.
Me parece, Mario, que lo primero es, desde tus conocimientos, tratar de explicar un poquito más a la gente con palabras sencillas, qué es la fusión nuclear, básicamente, ¿no? Si es solamente una reacción química, si es física también.
No, la reacción es una reacción física. Es decir, el principio es el siguiente. En la tabla periódica de los elementos están los elementos más sencillos, que es el hidrógeno y el más abundante que hay en la naturaleza. Y luego los elementos se van complicando, pasando por el helio, llegando a cada uno de los componentes que compone todo lo que nosotros conocemos. Esta tabla periódica se divide en dos partes. Los elementos livianos son los que van desde el hidrógeno hasta el hierro, y los elementos más pesados son los que van del hierro hacia adelante. Los elementos más livianos, digamos, tienen una característica, que si vos los acercás y los calentás, llega un momento que del más sencillo pasa al siguiente, liberando energía. Es decir, ¿por qué? Porque se acomodan los núcleos, el núcleo y los electrones, los elementos, y van a, como tienen algunas sobras, y esas sobras las liberan con energía. Esa energía, esa diferencia de energía en el núcleo es muy grande. Del hierro para adelante necesitas meterle energía si querés pasar del hierro para un elemento más pesado. No sé si se entiende más o menos la problemática de los elementos.
Sí,
¿El
por
sol qué
supuesto.
hace? El sol surge, digamos, de una gran nube de hidrógeno que se concentra por la gravedad, se empieza a comprimir y se empieza a calentar por rozamiento. O sea que lo que sucede es que se empiezan a dar las condiciones de que el fenómeno que sucede con los elementos más livianos, que se llama fusión, empieza a generar y a fabricar todos los elementos que van desde el hidrógeno hasta el hierro, liberando energía. Y por lo tanto, esa energía es la que los ilumina y los calienta. Y hablamos de nuestro sol. O sea que nuestro sol fue una nube de hidrógeno que se comprimió y se calentó y empezó a generar la fusión y liberando energía. Y siempre para el hierro. Cuando se termina su energía, su hidrógeno, el hidrógeno que lo va alimentando, ese sol se muere transformándose en lo que se conoce en la astronomía como una enana blanca y se transforma en un planeta. En cambio, si el sol es grande, más grande que nuestro sol, 3 veces y medio más grande, nuestro sol es un sol chico, o sea que su fin, cuando se termine el hidrógeno, va a ser la muerte. Cuando el sol es más grande, cuando termina el combustible hidrógeno, se expande y se vuelve a comprimir con tanta violencia que entrega mucha energía y fabrica todos los otros elementos de la tabla periódica. Y los explota y los larga al espacio. Así sucedió todo este proceso desde 13.840 millones de años. Te lo explico esto para que entiendas por qué el Sol funciona de una manera y, digamos, cómo se fabrican las otras cosas. El proceso de la explosión es la fisión, y la fisión se logra con los elementos más pesados y son los que se utilizan para sacar energía con la bomba atómica, que es una reacción en cadena, o sea que es otro fenómeno. Entonces, pasamos ahora, las centrales nucleares utilizan la fisión, no la fusión, y tienen muchos desperdicios. En cambio, la fusión es un fenómeno que es parte del hidrógeno y que por compresión y temperatura fabrica o genera la energía que recibimos, altísima, pero con muy pocos desperdicios. Y ese es el atractivo. Además, el hidrógeno es lo más abundante que hay en la Tierra, en el universo. Por ejemplo, en la Tierra, en el agua, existe hidrógeno. O sea que, evidentemente, digamos, si uno lograra, a partir del hidrógeno, transformar por fusión a energía o altísimas temperaturas que servirían para calentar agua y hacer centrales termoeléctricas, y eso distribuirlo sería una solución para muchísimos de los problemas que tenemos desde el punto de vista de la provisión de energía. A ver, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que para realizar la compresión y la temperatura tenemos que usar o láser u otros métodos que son digamos muy complicados, pero que se han hecho reactores que funcionan durante pequeños tiempos porque hay que controlar esa energía y hay que poder enfocarla correctamente. Muy bien. Pero aparte del control que vamos avanzando, tiene un inconveniente. Todavía el hombre no logró hacer algo que entregue más energía que la que necesita para generarla. Claro. O sea, si bien se han logrado temperaturas de 100 millones de grados, como bien ustedes dijeron, el problema que hay es que para poder generar esas temperaturas que luego se utilizarían para calentar el agua, para hacerla termonuclear, fue necesario más energía que la que se podría obtener.
Entonces, sí, se entiende.
Bien, los desafíos que tenemos, que se espera, digamos, se estima que en el año 2050 estarían solucionados, aparentemente, es lograr controlarlos por más tiempo, es decir, por tiempo indeterminado, y lo segundo es lograr que la energía que necesitamos para que esto reaccione sea menor o mucho menor que la que realmente produce la máquina. En ese momento sería una máquina eficiente que podría, digamos, ser de gran utilidad. Entonces, como idea es fantástica, pero tampoco quiero que piensen que es la solución a todo, porque la solución a todo todavía no está. Entonces creo que es una reflexión importante, es que las energías renovables son la alternativa más real al día de hoy, si bien tiene sus problemas de desperdicios porque tiene una vida útil determinada, y la otra, que también es muy importante, es la conciencia y el aprovechamiento y el control de la energía que gastamos para hacer las cosas más eficientes.
Mario, preguntarte un poco dónde se hace este trabajo, si el manejo de esa energía de tal magnitud, de tanta temperatura, genera riesgos, cuáles son esos riesgos, en qué tipo de laboratorio, de países se hace este trabajo.
Bien, hay en Francia, hay en Estados Unidos, hay en España, digamos. Hay muchos centros. Hay un centro muy importante en Europa donde está soportado por la comunidad europea. En Francia hay un gran acelerador, generador de fusión. El aparato no es un aparato muy grande, es un aparato, cuando digo que no es muy grande, comparado con el centro europeo que tiene 27 kilómetros, es un aparato que entra en un edificio razonable, o sea, tiene dimensiones de unos 100 metros, todo el aparataje que se requiere, se trabaja con imanes, que es, digamos, hay que contener el plasma dentro de una botella y no se puede contener a esas temperaturas, es decir, no puede tocar el reactor al generador. Tiene que estar flotando en el espacio y se hace con imanes, o sea, se hacen botellas magnéticas que son los que logran la compresión de las partículas debido a que hay carga y campos eléctricos que van haciendo la compresión y la temperatura, haciendo movilizándolo con láser. Es decir, el láser de alta potencia que aplica, digamos, a los componentes que son hidrógenos, son isótopos de hidrógenos, como bien ustedes dijeron, que hacen la combinación más eficiente y al comprimirlo con el láser y modularlo con el láser, lo calientan y lo mantienen comprimido, con lo cual se simula las condiciones que hay en forma elemental o muy pequeña, digamos, valores muy. Piense que el sol tiene varias veces las dimensiones de la Tierra, y acá estamos hablando de un punto caliente concentrado dentro de un aparato que, digamos, todo el aparato completo no mide más de 20, 25 metros. Entonces, la idea es lograr ese control de ese punto, con lo cual se consiguen temperaturas muy altas que tienen una gran capacidad para después ser transferidos a un medio, para ese medio luego utilizar las turbinas, etcétera, etcétera, como es la conversión de energía tradicional.
Mario, ya entramos en el ámbito de la todavía ciencia ficción. Si uno piensa en un futuro que en cada hogar haya un aparatito reducido que pueda lograr la liberación de energía a través de algún enchufe allí, es muy loco esto. Digo, se lo pregunto
Digamos, yo no creo que
sinceramente.
esa sea la no creo que eso sea el camino. Digamos, hablar de ciencia ficción, podemos decirlo, podemos pensar cualquier cosa, porque si pensamos de hace poco tiempo, estábamos hablando con un teléfono con un disco que teníamos que poner el dedo en
Claro.
cada número, a lo que tenemos hoy, que es una supercomputadora que está conectado todo el día y que nos comunica a todo el mundo. Evidentemente, la ciencia hace avances fantásticos, pero yo, digamos, soy más realista, ¿no? Es decir, entonces, podemos pensar en cosas extraordinarias, pero el manejo de la fisión, de la fusión, perdón, es un manejo muy específico, muy científico y está muy controlado, que me parece muy difícil, por lo menos en los próximos
Bien.
30, 40 años, que logremos hacer algo que no se me ocurre en este momento. Lo que sí puedo decir es
Sí.
que ya el hecho de saber cómo funciona, de ver la fusión, saber cómo funciona, poder ya tener dispositivos controlados, es un avance fantástico. Lo que pasa es que todavía no tenemos las condiciones para hacerlo económicamente viable o prácticamente viable. Y esto no
Bien.
quiero ser negativo, sino quiero ser realista, ¿no?
Bien, Mario, y en el marco de esto que está señalando usted, ¿hay algún otro proyecto de la ciencia humana que contemple una fuente de energía similar a esta, pero que sea distinto el camino? ¿Hay otra búsqueda en ese sentido o esta es la que promete más, digamos?
Digamos, desde el punto de vista del punto de vista que si uno lograra generar una imitación del Sol en la Tierra, evidentemente tengo el alimento para darle, y si consigo hacerlo eficiente, y ya lo conozco cómo es el mecanismo, y si consigo hacerlo eficiente, esto evidentemente promete que cada ciudad tendría dos o tres generadores de estos y no tendríamos con nuestro sistema de distribución energía casi ilimitada, digamos, midiendo de esa manera. Desde el otro punto de vista, nosotros tenemos un generador propio de fusión, que es el Sol. Entonces,
Claro.
si nosotros logramos también captar esa energía y distribuirla, es, digamos, lo más realista hoy. Y digamos, sí, lo que puede haber, se están trabajando en técnicas de nanotecnología, receptores solares que sean más eficientes que los receptores actuales, con lo cual, sin necesidad de tener un generador central, tendríamos un generador distribuido donde se nos aproxima, o sea, nos aproximamos a la idea que vos planteaste de tener una cajita que genere en nuestra casa nuestra propia energía. Eso, digamos, no lo pongas en una cajita, pero ponerlo dentro de una superficie medianamente pequeña, y bueno, cuando digo medianamente pequeña, estamos hablando de unas decenas, centenas de metros cuadrados, bueno, entonces estaríamos teniendo nuestra propia generación. Hoy en día, digamos, se ha hecho un montón de avances en la República Argentina, inclusive promovido por nuestro laboratorio. Se implementó, ya está reglamentada la autogeneración con inyección a red. ¿Qué significa esto? Significa que hoy en día todavía los números son positivos, digamos, o sea, es económicamente viable, pero desde el punto de vista de aprovechamiento de energía es altamente positivo. Es tener una propia planta de generación solar o eólica con inyección a la red, o sea que nosotros recibimos la red desde la calle, nosotros generamos nuestra propia energía y según nuestro consumo, si tenemos mayor consumo que el que generamos, tomamos de la red, y si tenemos menor consumo que el que generamos, inyectamos a la red, con lo cual nuestra factura puede ser en cero, equilibrada o no, pero además estamos aportando en forma distribuida a un sistema central. ¿Se entiende?
Uh-huh. Sí. Esta posibilidad. Mario, hay muchas preguntas de los oyentes, despierta mucha curiosidad, ¿no? Así que como nos quedan 10 minutitos, quería presentarte algunas. Y por Facebook y también por mensaje de texto, hay dos preguntas que tienen que ver con un cierto temor por esta máquina. ¿Qué va a pasar con la Tierra? Dice una de las oyentes, ¿le vamos a reventar el corazón a la Tierra? Si nosotros debemos reflejar la energía que recibimos, nos dice, ¿qué pasa? ¿Hay algún riesgo para el planeta con este tipo de máquina y de generación de energía?
Y con este tipo de generación de energía es con el que no existe un gran riesgo, no existe riesgo, porque al sumo puede haber un daño en la máquina. Es decir, se está generando una pequeña concentración de energía que es suficiente para generar miles de watts, pero digamos a lo sumo, ni bien se detecta algo o se genera una explosión dentro de la máquina y termina la historia. No deja residuos importantes, tóxicos, ni cosas así. No es lo mismo que una central nuclear, que también está totalmente controlada y que para mí es una fuente de energía totalmente viable, a pesar de los inconvenientes de los residuos que quedan. Así que no es que estamos explotando la Tierra, no es esa la idea, sino que lo que estamos haciendo es utilizando el elemento más fácil de conseguir en el universo entero y, digamos, aprovechándolo por conocimientos de obtener su energía, de la gran energía que hay en cualquier átomo. O sea, todo lo que nosotros vemos en nuestra casa, todos son átomos, que están ajustados unos con otros, o sea, una pared, una madera, todos son un conjunto de átomos interrelacionados. Dentro de cada átomo, miles y miles de millones, dentro de cada átomo hay infinita energía asociada, a través de la ley de Einstein, que es energía igual a masa por la aceleración de la luz al cuadrado, que es una ley conocida, la relatividad de Einstein. Y esta ley muestra de que dentro de cada átomo hay una gran capacidad de obtener energía, pero es infinitesimal, en el sentido de que comparado con todo lo que está alrededor es mínimo. Entonces no hay peligros desde ese punto de vista con esta máquina, salvo que los peligros que puedan ser circunscriptos en una dimensión razonable.
Bien. Hay otras preguntas, ¿no? Y incluso algunas muy técnicas. que habla del conocimiento que tienen algunos de nuestros oyentes. Nos pregunta, por ejemplo, Marcelo, dice, no entendí por qué consume más energía que la que genera. ¿Será por la escala? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el tamaño mínimo para hacer la fusión de manera que el balance de energía dé positivo? No sé si puede responder a eso, estimado.
Digamos, yo quiero explicarle a los oyentes que yo gentilmente, por mis conocimientos relacionados con el acelerador de partículas, en el cual participé durante 50 años, tengo conocimientos de la fusión y de la
Es
fisión,
cierto.
pero no soy un físico ni un especialista en el tema. De todas formas, puedo contestarle la pregunta a este oyente que digamos ha hecho tan buena pregunta. El problema básico es que yo, para lograr comprimir y digamos y calentar la materia, o sea, el hidrógeno que voy a utilizar como combustible para simular el sol, necesito tener una energía determinada, es decir, tengo que usar un método que usa una energía determinada. La energía que luego controlo, que genero, o sea, cuando se produce, que funciona bien, o sea, que la energía que obtengo de ese material es la que me sirve, resulta de menor que la que yo necesité para hacer ese fenómeno. ¿Qué quiere decir entonces? Que tengo que usar o encontrar un método de calentamiento y de compresión más eficiente. Y ese es el problema que tengo. Sí, por eso
Claro.
no es económicamente viable todavía, no económicamente desde el punto de vista de, o sea, si necesito más energía que la que tengo, estoy en contra de lo que estoy buscando. ¿Se entiende?
Claro, lógico. Excelente, excelente la
Entonces,
respuesta.
luego, si el problema son las dimensiones, o si el problema es lograr que esto se desencadene y la propia genera, usar métodos que la propia energía que obtengo la voy a reinyectar para generarlo y lo hago de manera eficiente a través de un sistema recursivo, bueno, ahí podríamos tener, es decir, hay que buscar los métodos, pero yo no soy un especialista, no estoy en los proyectos de fusión, conozco el mecanismo y eso es lo que intento explicar de cómo es.
Se
¿Se
entiende
entiende?
perfectamente, Mario, se entiende absolutamente y agradecidos, ¿eh? Tenemos una pregunta más de un oyente que también es técnica, con la absoluta libertad, Mario, si quiere responderlo o no. Dice, ¿qué opinión le merece el concepto natrium para la generación y el almacenamiento de energía que combina un reactor rápido de sodio con un sistema de almacenamiento de sales fundidas? Nos pregunta Alejandro, que se ve que también conoce mucho del tema.
Bueno, lamentablemente no tengo la más mínima idea.
Bueno, podemos.
Deciré que me lo explique porque me parece genial, me interesa mucho.
Bueno,
No,
ahí está.
realmente no estaba en conocimiento de esta técnica, no tengo ni idea realmente de lo que está hablando.
Perfecto, pero nos ha quedado muy claro algunas otras cosas por las cuales hemos querido hablar de este tema. Mario, en principio vamos a tener que esperar un poco más para ver, digo, las aplicaciones. Primero para lograr que la humanidad podamos controlar esto, ver cómo lo sostenemos, cómo lo distribuimos y para la aplicación concreta en las cosas de la vida, ¿verdad? Unos 30, 40 años.
Vos sabés que la ciencia sigue avanzando a pasos agigantados.
Sí.
Los avances que estamos teniendo son increíbles. Entonces, digamos, hoy, con las estimaciones que disponemos y con el conocimiento de la ciencia que disponemos, se estima que más o menos dentro de 30 años vamos a lograr, se estima, porque es un interrogante. Ahora, esto no quita que mañana no aparezca un nuevo descubrimiento, revisar el
Claro.
CERN o bueno, otras técnicas que logren dominar este mecanismo de generación de energía como para hacerlo más eficiente y que entonces se resuelve el problema. Entonces, son estimaciones. Y puede haber avances fantásticos. Ya, por ejemplo, en el 2010, el hecho de haber entendido de dónde proviene la masa de la materia significó un avance científico fantástico. Eso fue descubierto en el Centro Europeo. Entonces, cuando se generan esos descubrimientos, aparecen nuevos desafíos y el conocimiento humano y el avance tecnológico es como un rompecabezas. Hay un montón de piezas que faltan, que tardamos en avanzar, pero no las encontramos, y de repente cuando encontramos uno o dos piezas, el rompecabezas se agranda rápidamente, y así es como avanza la tecnología. Y lo que nuestro conocimiento, si bien es fantástico, es muy pequeño respecto tanto del universo como de todo lo demás.
Así
entonces,
es.
Bueno, seguimos avanzando y cada día nos sorprendemos con los nuevos descubrimientos y cada día vamos más rápido y mejor. Yo traté de ser objetivo respecto de las cosas como para que no nos ilusionemos que pasado mañana vamos a tener este resuelto nuestro problema de energía. Y por otro lado, para concientizar a la gente que esta generación, la actual, es la que tiene en sus manos el futuro de nuestro planeta, no de nuestra especie en realidad, no de nuestro planeta, ya que nosotros, los viejos, hemos hecho todo no tan bien y entonces hemos desgastado un poco nuestro entorno y tenemos que tratar de recuperarlo cuanto antes y no tenemos mucho tiempo. Y entonces una manera de mejorar el problema energético es también cuidándolo, ¿no? Es decir, entonces, no ilusionarnos que tenemos resuelto el problema, sino ilusionarnos a que tenemos que cuidar y que la ciencia va a ir logrando soluciones y que las soluciones actuales que están funcionando también son buenas soluciones, aunque no sean las perfectas.
Mario, con su última reflexión le ha puesto la frutilla al postre de este muy interesante diálogo que hemos tenido. Decía un filósofo francés, Jean Guiton, que ojalá se diera en la humanidad en la velocidad que se da en el avance científico, que se diera también en el avance ético de la humanidad, ¿no? De nuestra raza, de nuestra condición humana. Ojalá que así sea, Mario. Ha sido un gusto, le agradezco muchísimo. Le agradecemos todos.
Coincido totalmente con su reflexión. Es decir, creo que la parte ética de esa vez es la que no tenemos en cuenta y es absolutamente fundamental.
Muchas gracias, Mario.
Gracias.
Un gusto, que tenga buen
Chao,
día.
Chao, Mario, gracias.
Hasta luego.
Buen día. Hasta luego. Bueno.